Tenemos acá un claro ejemplo de la no vagancia, de la superación, del esfuerzo constante, del tipo que va y te diría la rema, pero en realidad él marcha en contra de la vagancia. Así que estamos hablando con Juan Manuel Cano, atleta olímpico que viene de
Está
Ecuador.
Está recién llegadito de Ecuador.
Recién llegadito de Ecuador, de la hazaña que hicieron nuestros atletas olímpicos en el sudamericano para clasificarse a Tokio, para seguir compitiendo en el alto rendimiento.
Después de una hazaña también de Santi Maratea de darle un lugar que... No, ahí quería que Juan Manuel nos explique bien porque yo no estaba en tema.
Me parece que lo presentamos y ahí
así es. Arrancamos. ¿Cómo está Juan Manuel? ¿Todo en orden? Juan y Mancinella y Manu Parajuá, te saludamos. ¿Todo bien?
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Se escucha?
Sí. ¿Nos escuchás bien a nosotros?
¿Qué?
La
bien,
gente en
bien,
el chat
bien.
Que nos avise si no se escucha, yo ahora estoy escuchando.
Te escuchamos bárbaro. Venís entonces de Ecuador. Recién contábamos que sos un atleta olímpico, ya tenés algunos Juegos Olímpicos en tu historial y... Ahora venís del sudamericano en el cual hay una cosa rara, tercer, cuarto puesto, estaba como una disyuntiva, vos no lo sabrás explicar mejor cómo fue esa experiencia.
Bueno, sí, bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Contento, sí, un poquito cansado, pero bueno, el viaje es mucho mejor en un vuelo directo, como si hubiese sido todo normal, que como los diferentes viajes que tuvieron que hacer los chicos para la ida, que fue bastante largo, con las escalas y todo eso, porque hay que recordar que un grupo de chicos también fueron por avión también, pero por otros destinos.
Perdón, Juan, para poder poner en orden y todo esto, primero, contarnos, empezando por qué es lo que pasó, que esto que me decís, ¿no? Que algunos tuvieron que hacer escala, otros pudieron ir con vuelo directo, que había vuelos que de repente no estuvieron y que Santi Maratea salió a buscar plata para poder pagar esos vuelos. Contanos la historia bien cómo fue.
Te cuento, la voy a tratar de hacer corta. Sí,
dale. Que se entienda.
Tenemos tiempo. Bueno, es fácil. El sudamericano primero era en Buenos Aires, en Argentina, sí. Lo cual era equipo completo, casi todo, dos por prueba, y eso era un número de 80 participantes argentinos, entonces no había gastos de vuelos y un montón de cosas. Entonces,
sí, iba a ser acá.
Fácil. Era Buenos Aires el 14 buenísimo. De mayo, decidido ya el año pasado, más que decidido, y eso estaba ahí firme. Comenzaron después los problemas, otra vez la ola de contagio y un montón de cosas más, y bueno, ahí es donde el sudamericano se termina cayendo. Y bueno, la CONSUDATLES, la Confederación Sudamericana de Atletismo, no quería perderlo al sudamericano. Entonces fue todo muy rápido, una cosa que dio un mes muy salvaje, donde un día se hacía en un lado, otro día se hacía en otro.
Como ahora estamos viendo con la Copa América, digamos, para comparar.
Algo así, con la diferencia que la Copa América es un negocio mucho más grande, que lo van a solucionar mucho más rápido.
Sí, y que nadie se tiene riesgo de no llegar a competir por dinero, porque hay mucha plata detrás.
Sí, olvídate. Entonces, parece que Colombia decide llevárselo al sudamericano y resulta que después Colombia empieza un estallido, empiezan un montón de problemas. Sí. Dijeron que no lo podían hacer. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Se los quiere llevar a Brasil, pero la gente, algunos países no querían que vayan a Brasil porque estaba lo de la nueva cepa. Entonces, era todo un quilombo, chicos. Era todo un quilombo y pasaban las semanas, los días y parecía que lo querían llevar a otra provincia argentina y no, y bueno, no había caso, hasta que finalmente Ecuador se hizo cargo del sudamericano y terminó siendo Ecuador. Pero al cambiar estos países, cambió el tema presupuestario para la gente de LENAR. Entonces, LENAR apoyaba para el sudamericano, pero apoyaba a un grupo, no podía apoyar 80. Ya de por sí, cuando era 80, se había bajado a 50 porque se iba a hacer en Brasil. Entonces, como Brasil estaba más cerca, bueno, vamos a reducir, vamos a 50. Y bueno, esos 50 ya los sostuvieron para Brasil y quisieron también llevarlos a Ecuador, y ahí es donde se complicó todo y el LENAR dijo, no podemos pagar 50.
Recordemos
pasajes.
Que cuando pasás de 80 a 50, estamos hablando de personas que se vienen rompiendo el lomo para entrar en esas competencias, como que
sí,
uno dice,
sí.
Listo, son 30. No, 30 sueños de tipos o de mujeres que se vienen rompiendo el alma, despertándose al alba para entrenando todos los días. Digo, Juanma, antes de tener la charla con nosotros, estaba entrenando, me dice, acá se puede hasta las 6, así que salgo a entrenar. Digo, gente que su sueño es poder traer una medalla para la Argentina, uh-huh. y en estos 30 que quedaban abajo eran 30 justamente, no quiero ser como sensacionalista, pero real, son 30 sueños perdidos que quedan.
Obvio. Tipo, sí, ellos directamente agarran la planilla y ven las posibilidades de cada atleta y ahí empiezan, como en la escuela, qué sé yo.
Sí, los que están más capacitados, sí, los...
Sí, los que tienen más chance, los que son primero casi seguros, primero los seguros, que, o sea, los seguros son como diciendo, tiene que lesionarse para que no gane una medalla.
Claro.
Son los seguros. Después los casi seguros y después entran los que si están bien, están ahí cuarto, pueden ser un bronce, y que no se alejen tanto. Entonces, bueno, ahí empezó el descuento y bueno, habían quedado 50 chicos. Y bueno, ya después, una semana antes del sudamericano, que se decidió todo Ecuador, fue un caos y bueno, ahí dicen ellos que la confederación nos anuncia que Lenar, bueno, iba a pagar 18, 19 pasajes en total, de los cuales no eran todos atletas, también eran 3 o 4 oficiales, los cuales eran...
Claro, sin contar que el presupuesto inicial era que se hiciera acá, con lo cual, que se haga acá, es un presupuesto.
Claro, tenía presupuesto.
Había presupuesto,
ya destinado. Eso fue un problema, eso fue un problema bastante heavy porque había, tengo entendido que había sido aprobado un presupuesto de 18 millones de pesos, y si vos lo tenés ese presupuesto, te alcanzaba capaz para pagar todo.
Ah, 50 pero... pasajes, claro, sí, sí.
Sí, 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 o el mismo charter, que valía 10 millones de pesos.
¿Y ahí cómo hicieron para...? ¿Quién contacta a Santi y cómo comienza esa gestión?
Bueno, sabíamos de las grandezas de Santi y lo que venía haciendo. Entonces, bueno, fue un quilombo. Primero fue un quilombo. Fue un quilombo, discusiones, todo muy, muy triste. Es deprimente también lo que vivíamos porque dice, esta es la lista y ya está, no se puede hacer más nada.
¿Vos quedabas adentro o afuera en esa lista? ¿Vos, en tu caso particular?
Yo estaba adentro. En un principio estaba afuera, pero la confederación podía... Esto son lo que yo te estoy contando son los pasajes que pagaba el ENAR. Claro. Pero la confederación, por otro lado, también iba a ayudar a otros atletas y podía pagar no 18 pasajes ni 15, pero 2 o 3 pagaba, claro, que era parte. Entonces, bueno, yo estaba afuera, pero después me dijeron que me quedé tranquilo, que yo iba a estar adentro. Entonces, pero nos quedaba un lote grande de chicos afuera. Entonces, inmediatamente los chicos empezaron a escribirle, se pusieron al pie del cañón, así rápido, rápido, todo muy rápido.
¿Así los chicos, quién? ¿Los más jóvenes? ¿O...
Sí, no, cuando digo los chicos, son el grupo de los que estábamos afuera.
Claro,
el grupo todos. De los que estaban afuera, porque el que estaba adentro ya estaba adentro.
Sí.
Ya estaba adentro. Y se empezaron a mover y bueno, yo personalmente después cuando lo conocí a Santi, mañana, tarde, noche, estar con él, le pregunté y es todo como que estaba todo escrito porque él ya andaba trabajando con el tema del deporte olímpico y andaba buscando, él elige causas y ya andaba buscando una causa vinculada al
sí,
deporte.
Sí, había tenido una pregunta, ¿no? Como quién no puede viajar a Tokio, me gustaría ayudar a los que pueden viajar a Tokio.
Claro, entonces este fue la primer semillita, digamos nosotros. Le gustó y bueno, salió a ponerse, se puso la armadura y salió a pelear y su gente.
Santi dijo que sos el más importante, que sos el más gracioso del equipo, ¿puede ser? Yo leí eso, no sé.
Lo dice. Hicimos un vínculo muy grande, donde yo no soy el atleta de la tele y él no es el influencer del celular y pudimos vivir el mano a mano de caminar en la calle. Sentarse en el cordón,
caminar al mismo ritmo,
conversar hasta tarde.
No es que lo dejabas atrás.
Sí, sí, pero...
digo, por la marcha, decía, era un chiste malo,
digamos.
Un chiste pésimo, estaba diciendo algo interesante.
Sí, perdón.
Discutir, lo que sea, entonces... Nada, fuimos como si dos personas se conocieran hace 10 años, pero bueno, lo fuimos construyendo de a poquito, día a día, esa relación. Y nada, él dijo que después... iba a subir, quién era el más importante, y a mí me sorprendió cuando él lo puso. Pero bueno, después le iba a preguntar a qué se debía que yo era el más importante, pero yo sabía de que cada vez que compartíamos, tanto yo como él, la pasábamos bien, nos cagábamos a risa, la cagábamos a risa, entonces fue maravilloso. Bueno, y ahí él me contaba también de que, como te decía, de que él que ya tenía algo preparado para el deporte. Bueno, los chicos se contactaron y después se cargó la causa él. Pasa esto, viajan esto, pero no viajan aquello. Y vamos, chicos, a ver, les gustaría que le consigamos esto, aquello, vamos, nos ayudan y qué sé yo, en un día y medio, dos días consiguió el dinero.
Y Juanma,
La gente lo
¿cómo?
ama, la gente lo ama.
Sí, por suerte empezó este año con esas movidas más
Y va a
solidarias
seguir, y va a seguir, y va a seguir, y
que
va a
está
seguir,
buenísimo, porque si la gente
va a seguir,
responde,
va a
es lo más
seguir.
importante también.
El otro día me reía porque
Él.
uno decía, yo no soy
Sí,
esencial,
perdón.
pero contribuyo en las causas de Santi Maratea. Era como,
Claro.
está, listo.
Sí, Juanma.
Fue increíble y va a seguir porque le encantó. Es increíble los mensajes que me llegaron de la gente, el amor, la solidaridad, el cariño. Es increíble, la verdad que increíble, porque él pudo mostrar por dentro cómo es un sudamericano, cómo se vive, qué es lo que nos hace falta, qué es lo que necesitamos, qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos. Y nos pudo acercar a la gente. Y ahora es como que vos le podés contar a la gente a través de tu red social por lo que él consiguió. Y ahora la gente está fascinada y eso a nosotros nos llena el alma, nos llena de orgullo
Sí,
de haberlo
convengamos
representado.
que antes una limitación que tenían muchos atletas para tener sponsors era que les exigían 6.000 seguidores.
Eso es
Y
un
hoy
montón.
todos superan los 100.000. Y más allá de lo puntual de los seguidores, pienso como en el argentino es muy deportista, pero también es muy segmentado, ¿viste? Es como nos acordamos de ciertos deportes solamente en los Juegos Olímpicos una vez cada 4 años y los 4 años restantes esta gente se está rompiendo el lomo para que
Para poder
nosotros.
participar en los Juegos
Sí, y que
Olímpicos.
después nosotros celebremos, o sea, después nosotros nos alzamos esa bandera como si fuera de todos y hace 4 años que esta persona se viene remando solo. En tu caso que haces un deporte como marcha, que no es tan popular, de hecho, no sé, yo lo descubrí viendo un Juego Olímpico, honestamente. ¿Cómo lidias con esto de representar a la Argentina y por otro lado tener que evangelizar y contarle a la gente de qué se trata? Porque hay como bastante, ¿cómo se llama esto? Como ignorancia al respecto.
Sí, bueno, te voy a contar y yo creo que yo también creo que cuando Santi puso que yo era el más importante es porque yo le conté lo que cómo fue toda mis inicios y yo le dije todo lo que estás diciendo vos y de que por sí era muy difícil porque al ser una prueba extinguida, una disciplina rara dentro del atletismo, dificultosa, yo le decía de que la niñez fue muy dura, muy difícil para mí, pero que yo sabía de que si la superaba, grandes cosas iban a venir. Difícil en el sentido de que la gente no conoce lo que hacía y por ahí tenés que recibir ciertas críticas o cierto insulto de la persona que tiene esa cierta ignorancia, en el buen sentido de que no conoce lo que hace y bueno, te grita cosas. Entonces, él me escuchaba atento, me escuchaba atento, me escuchaba atento y él eso le parecía algo grande. Como que yo lo haya podido superar, que le haya puesto todo y que haya podido lograr grandes cosas. Pero volviendo a tu pregunta, es muy difícil, como vos decís, pero también tengo que reconocer de que siempre le fui muy fiel a lo que hago, siempre lo hice con amor, dedicación, mucha constancia, y eso me llevó a estar muy rápido en un juego olímpico a los 20 años. Como así también ya anteriormente ya había estado en un juego panamericano y los campeonatos mundiales desde juveniles. Entonces como que la tuve muy encima la prensa y el acompañamiento y yo pude demostrar y mostrar muy rápido lo que hacía. Entonces la gente inmediatamente empezó a conocer, si bien este no era un juego olímpico, eran campeonatos sudamericanos, eran los panamericanos, una copa del mundo, lo que sea. Y entonces como que muy rápido me pude también acercar a la gente, pero en el buen sentido de demostrarle lo que uno hace y lo que uno hacía y lo dificultoso que era. Entonces fue muy duro el comienzo, pero a medida que se fueron dando los resultados, la gente empezó a tomar conocimiento de lo que hacía y también fue mucho más fácil para mí no tenerle que explicar lo que hago, sino saber de que ellos ya entendían de que la marcha era una prueba del atletismo y de qué se trataba.
Ahora, hay muchos deportes en los cuales uno necesita como esta cosa de verse reflejado. Por ejemplo, después de Sydney 2000, muchas chicas empezaron a jugar al hockey.
Sí.
Digo, yo juego al hockey y siempre tenía como esta cosa de la proyección, bueno, juego, no jugaba, y esta proyección hacia las leonas. En tu caso, ¿sos consciente de que sos como el primer atleta de marcha de la Argentina en algún punto, como que me parece que vos no tuviste
Sí,
referentes y hay
el que
gente que
más.
te tiene como referente a vos.
Sí, pero yo creo que pasa más por la calidad humana, más que lo que uno hace dentro de la pista, porque es lo que vale, lo que importa, cómo sos vos como persona, fuera de la pista, porque lo de adentro es una actuación que te condena para bien, para mal, la medalla, pero no sirve nada ser campeón del mundo si sos una mala persona. Entonces, yo creo que eso de referente, no solamente pasan porque hago marcha, sino todos mis compañeros saben que pueden tener un consejo dentro de la experiencia y lo que uno haya, las diferentes vivencias dentro del atletismo. Pero pasa también por la edad y por un montón de otras cosas, pero es algo que lo tomo con calma, no, tampoco me vuelvo loco en cuanto a si esto es, me encantaría que mucha gente lo continúe. Yo he estado en contacto con muchísimos profesores, docentes que quieren continuar, continúan todo, pero es muy difícil, ha sido muy difícil para mí, dificilísimo. Entonces, los entiendo cuando los chicos inician, empiezan, la falta de apoyo y un montón de cosas más que es difícil sostenerse, mantenerse y ni hablar de ganar medallas y poder competir a nivel mundial.
Y Juanma, ¿cómo es lo que me interesaba también de lo que mostraba Santi y lo que se ve y se habla en cada Juego Olímpico? Marcha es un deporte que estás vos solo, digo, no es un deporte como el fútbol, que es un deporte de equipo o
Sí,
de enfoque.
el atletismo
El
en sí,
atletismo en
uno estamos
general.
todos solos.
Pero se ve un sentimiento de unidad con los argentinos. ¿Eso pasa o es más lo que se cuenta en la tele? ¿Cómo es? Cuando están en un sudamericano, ¿están todos los argentinos juntos y los otros argentinos por ahí si ya compitieron te van a ver? ¿Cómo es ese juego ahí?
No, normal, normal. Ahí, vamos a ser sinceros, hay mucho lo
Sí.
que decir, pero naturalmente, un grupo muy unido, más que nunca el grupo fue unido en este viaje. Yo he estado en varios grupos, porque yo integré la selección en mayor a los 18 años, yo tengo 33 años, entonces yo creo que este es el grupo más unido de todos los que integré, lejos, por lejos. Entonces, muchos chicos jóvenes. Yo soy como un viejo joven, porque tampoco tengo 50 años, tengo 33 años, pero
Sí.
me ha pasado ya de estar. A los 18 años tuve mi primer sudamericano y juego panamericano y he estado con los mayores ahí. Y este es como diferente, hay como otra juventud, hay otra como otra energía, otro acompañamiento. Pero sí, eso es relativo. El que está libre y puede, acompaña. Hay carreras que a mí me hubiese encantado ir el sábado, pero tenía que marchar 50 vueltas el otro día. No fui, lo seguí por el celular y un montón de otras cosas, pero inmediatamente el lunes estaba a la mañana en la pista, el domingo estuve todo el día en la pista, después la competencia. Y sí, el que puede, puede, acompaña, el que no, no. Pero siempre hay un motivo cuando no acompaña por algún cansancio, alguna molestia, alguna lesión o por alguna u otra cosa que tenga que hacer cada uno. Pero sí, dentro de todo, es un grupo bastante unido.
Y Juanma, ¿qué es lo que pasó en Ecuador? Que intenté entender qué es lo que había pasado con el tema de la clasificación, de si saliste
Fue
tercero o
fácil,
cuarto.
fue fácil, fue fácil. Bueno, primero hay que tener en cuenta que, chicos, que así como pasa en el fútbol, la localía pesa y
Sí.
pasa en todos los deportes muchas veces. En el Star List, el país local, el Star List antes de largar, ¿cuáles son los chicos que largan antes de
Sí.
largar? Entonces, vos ves quiénes son tus rivales, tus competidores, todo. Y bueno, Ecuador, al ser local, puso tres chicos. Y de los tres chicos, dos
¿Tres de
solamente
cuántos,
van a Ecuador.
perdón?
Bueno, éramos ocho o nueve
Ah.
creo que éramos. Y ellos pusieron tres, pero de los tres no pueden competir los tres. Solo dos están compitiendo con vos. Uno, ¿por qué está ahí? Uno está por fuera de prueba porque necesita la competencia, quizás lo que sea, un test, lo que sea, y la marca que haga es válida, le sirve para clasificar alguna. Era un pibe sub-23 que se estaba preparando para un juego panamericano, creo que va a ser a fin de año, no sé.
Sí.
Y lo que pasa es que
Pero no
el
compiten
chico
en esa carrera por el
no está
premio.
compitiendo con vos. No,
Claro.
exactamente, no está compitiendo por el
Solamente es
premio.
como que le sirve El tiempo.
el competidor para acelerarse, pero no es que como
Es
la
chico, es
experiencia.
chico, es chico cuando chico es fácil, es cuando son los Grand Prix acá en Argentina,
Sí.
vienen de Uruguay, Brasil, y te puede ganar, pero no va a subir al podio por ahí o en un nacional. O sea, está por fuera. Bueno, en los Grand Prix no me equivoqué. Hacen el Campeonato Nacional Argentino. Yo
Sí.
muchas veces he competido en el Campeonato Nacional de España. Vos le ganás a ellos, pero no le vas a quitar el puesto a ellos. Pero tu marca vale, vale, te
Claro.
sirve para clasificar a lo que sea, a acceder a un Juego Olímpico, un Campeonato del Mundo,
Sí, para
pero
medirte
no
cómo
le quitas.
estás, también vos.
Exactamente, y es válida, pero no le quitas un puesto a ellos. Bueno, entonces el que quedó delante mío era el que estaba anotado por fuera como suplente. Pero cuando quedó adelante mío y fue medalla, las cositas se cambiaron ahí en el medio. Se cambiaron, hubo
Hubo
engaño
algo
chanda, como decir.
raro.
Claro, entonces, pero igual la organización inmediatamente la televisación me colocó a mí tercero, nunca hubo discusión, pero 15 minutos después hubo, parece ahí, la peleita, el manoseo, que esto que el otro, bueno, quedé cuarto. Tranquilo, siempre tranquilo. Se hizo el reclamo, se hizo una queja y
Y
al
ahora
otro día
estás.
estaba todo solucionado. Estaba
Ah,
todo
o sea,
solucionado
quedaste
de que
tercero.
estaba todo solucionado que el chico que
Y.
quedaba delante mío era el
Ah.
suplente. No podía moverte, a nadie movía un punto. Nadie, nadie. Entonces se acomoda todo nuevamente, el que quedó atrás mío quedó cuarto y así. Y el
Sí.
chico vale la marca que hizo,
Claro, le puede servir
buenísimo,
para.
todo, pero no le mueve puesto a nadie, porque el otro ecuatoriano que yo pasé era el que estaba compitiendo
Claro,
conmigo.
claro.
Es, y el que ganó. Y el
Juanma
que ganó.
Manu nos adelantó un poco antes de la entrevista y vos nos estuviste contando cómo es la disciplina de marcha, cómo se compite. Hay chicanas, como en el fútbol, que te podés tirar, además de esta, obviamente, pero esa es una chicana más de organización. Y así como en el fútbol se tiran para que te cobren una falta, te gritan algo en el camino, o cómo.
No, no, no. En el atletismo en sí,
No
no
hay
hay
mucho.
chicana, no es chicana. No, 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 no. Es como que, bueno, en la natación van por abajo del agua, no sé qué chicana va a haber,
Se tiran de los
pero
pies.
sí, no, 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 es todo. Son deportes totalmente diferentes
Disciplinados. Sí,
y
yo con.
sí. Sí,
Se vive
sí.
otro espíritu en una competencia de
Puede,
atletismo, eso
puede,
no.
puede, y menos en mi prueba, porque, ojo, o sea. Hay pequeñas cositas de las que vos decís. Puede haber, ¿qué sirve una chicana? A ver, una carrera de 1500 te encierra un tipo y te hace correr más fuerte y más todavía si no te deja pasar y tenés que abrirte. Entonces vos a veces en una curva terminás haciendo más kilómetros con otro. O
Claro.
más kilómetros, no, más metros, pero a veces son chicanas. O sea, o abren los codos y vos no podés pasar porque te entra un codazo de eso y te mata en una carrera. Entonces, más que chicanas son como algunas mañas permitidas que si las sabes implementar en carreras como esa, pero en la marcha que tenés vuelta de sobra, tiempo de sobra y un montón de cosas más, no sé, la única chicana es que vaya un tipo de atrás y te pise el talón y te saque la zapatilla, pero más que una
Claro,
chicana, una
ahí te
maldad, no
deja.
sé.
Sí, es una hija de putés, más que una
Y
chica,
pasa,
perdón.
pasa,
Perdón,
pasa,
Manu,
ojo, pa.
que hago la última, pero ¿te ponen penalidad si levantás la rodilla? ¿Ahí cómo funciona? ¿Tenés alguien que te está viendo
Bueno,
constantemente?
eso es subjetivo, chico, igual que el fútbol hasta que apareció el VAR. Y con VAR y todo, igual sigue siendo un escándalo. Eso queda a criterio de cada juez. La marcha tiene un artículo que es el 230, que vos puede ser retirado, descalificado la prueba por flexión de rodilla o por
¿Por una
pérdida de contacto
sola?
con el suelo. No, no, en la prueba hay cuatro jueces y hay un jefe de prueba que ese sí por una sola te puede sacar. Si ese jefe de prueba, pero ese está más que todo en la llegada, no se mete tanto en la competencia. En la llegada, por si alguno ya se abusa por demás. Y
Sí.
ese sí te puede sacar de una, ese juez te puede mostrar la pancarta roja y te puede sacar de una sin que vos no tengas nada, pero está más que todo para jugar casi el final, en un
Claro.
sprint donde alguno dice, bueno, este corrió los últimos 100 metros para ganar la medalla y ese jefe de prueba te puede descalificar. Pero después, durante la carrera, lo que es en la pista, están cada 100 metros ubicados los jueces y cuando alguno te pide un pedido de descalificación, ya sea por la flexión o pérdida de contacto, manda en una nota a una persona que da vuelta cada tanto por
Sí.
la pista y va recogiendo lo que es las advertencias, un montón de cosas. Y bueno, vos tenés una pizarra donde si ves tu número con una tarjeta es porque un
Recordemos
juez te pidió
que la
la
clave en marcha es que
descalificación.
no pueden levantar los pies 100% del suelo. Por eso
Es la
cuando
clave, es
dijo
la
lo del
clave.
contacto, es por justamente eso, no pueden sacar el pie
Tratar
completamente
de,
del
y
suelo.
sí, tratar de estar el mayor tiempo posible en el suelo, en el sentido de que no sea leoso, de que el marchista va saltando, corriendo,
Claro.
tiene que ser lo más sujeto al suelo.
Juanma, te hago una para terminar. Vos estuviste hablando un poco de las adversidades que pasaste de chico. O sea, por ejemplo, cuando yo te pregunté lo de las referencias, vos dijiste, bueno, importa mucho más lo humano que la medalla que te alces, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, hablaste de las adversidades de chico. ¿Cómo fue tu camino hasta llegar acá? Sabemos, bueno, el accidente que tuviste cuando eras más chico, también de que naciste entre Tucumán y Santiago y te tuviste que venir a Buenos Aires. Bueno, eso, ¿quién sos vos? ¿Nos podés contar un poco más de la persona detrás del atleta?
Te hago un resumen rápido. Te cuento títulos, más que todo, porque si de cada título tengo que definir cada cosa, no terminamos más. De por sí, un chico cuando nace en este país, lo primero que hace un padre es darle un balón de fútbol. Yo jugué al fútbol en toda la niñez, pero siempre estuve vinculado a escuelitas deportivas. También jugué al tenis, jugué al básquet, fui a taekwondo, hice un montón de cosas. Entonces, vengo con un desarrollo motriz bastante avanzado porque mis padres siempre me vincularon al deporte, colonia de vacaciones, en la escuela de natación, lo que sea. Pero bueno, después de los Juegos Olímpicos de Sydney, a los 12 años, empecé en una escuelita de atletismo, que es la que me formó. Empiezo porque tenemos los Juegos Evita, los Juegos Interescolares, donde vos
Sí.
competís en los colegios y todo eso. Y la idea era de que yo suplante a un pibe que ya había ganado en la marcha en el año 2000. Y ahí empiezo, hacía las diferentes pruebas, hacía siempre, pero nunca de lanzamiento, esas cosas, porque era chiquito, me acuerdo, pesaba 46 kilos. Y bueno, ahí empecé con carreras de velocidad, pruebas de medio fondo, hacía carreras de calle, pendejo yo, 12, 13 años, pero siempre teniendo vinculación con la marcha cada tanto. Pero no se competía tanto en la marcha, era más fácil y un fin de semana una carrerita de calle que marchar, eso únicamente a nivel nacional lo podía hacer. Y bueno, y después, bueno, yo anteriormente había tenido mi accidente a los 9 años, eso fue lo primero. A los 9 años yo perdí la vista de uno de mis ojos, tuve un accidente y bueno, para vincularlo al deporte, yo creo que
Fue
el
como fue una
deporte...
pistolita de bala de goma, ¿no?
No, no, fue aluminio, fue una
Oh.
pistola. Una pistola, un rifle aire comprimido fue.
Opa.
Así que para vincular el accidente con el deporte, nada más para agregar es que el deporte en sí fue mi terapia de por vida, fue mi terapia, fue mi todo, mi sostén, porque el deporte no me dejaba de mirar nunca para atrás ni deprimirme. O sea, el deporte constantemente te pone competencia, competencia, competencia. Tenés que tener el ego alto. Entonces, eso me mantenía siempre, siempre fuerte y yo nunca miraba para atrás porque aquí tenés que levantar la cabeza rápido ante un bajón y tenés que estar bien para poder entrenar bien y seguir creciendo.
¿En tu
Después.
disciplina te perjudica el haber perdido la vista?
No,
O
no, para
sea.
nada. Incluso yo tuve que dejo de jugar también al fútbol y al tenis porque el médico en ese momento le había dicho a mis padres de que tenía que buscar un deporte como el atletismo porque era casi el mejor, porque no tenía contacto, no tenía impacto. Entonces viene por ahí el tema también de mi inicio en el atletismo. Pero es como que está todo escrito, se dio todo. Mis padres me los terminan diciendo eso a medida que yo fui creciendo, que el médico había dicho eso. Yo no sabía. Yo llegué al atletismo de por sí por una maña mía, no sé cómo decírtelo. Yo iba a la escuelita de atletismo porque quería ser mejor físicamente para jugar al fútbol, sacar más
Claro.
ventaja, porque jugaba adelante. Entonces yo utilicé el atletismo para estar mejor físicamente, porque lo que haces en el entrenamiento de fútbol era muy paja, chico, era muy paja, conitos, cositas así, y la verdad que hoy el fútbol, vos ves lo que es Europa, lo que es Sudamérica, y acá el que más condiciones físicas tenga, el que hace la diferencia, no es lo mismo un jugador que puede jugar los 90 minutos al 90% que un jugador que sirva para un tiempo.
La
Entonces
flechita
yo
del
eso...
PES, la flechita del FIFA, si está para arriba, tiene que estar mayor tiempo para arriba, digamos.
Sí, entonces eso yo lo entendí desde un comienzo. Pero ¿qué pasa? Me enamoré de lo que estaba haciendo. Me enamoré de la competencia, de entrenar, superarse, de querer ganar una medalla. Y a los 14 años me lo empecé a tomar más en serio. A los 14 años yo dije que quería lograr grandes cosas. En aquella época no tenías internet en tu casa, era muy difícil. Tenías que ir a un ciber. Entonces iba al ciber, me acuerdo, y estudiaba los rivales del mundo. Y yo decía, mierda, si me pongo las pilas y empiezo a entrenar, las marcas, que esto y que lo otro, soñaba con viajar por el mundo, vestir la celeste y blanca. Competir, chicos, quería competir y sabía que podía hacer grandes cosas por lo que hacía en la pista. Y bueno, y se empezó a dar todo rápido, empezaron, bueno, después me vine a Buenos Aires a los 17 años, fue difícil, fue como sentía que se vivía 3, 4, 5 veces más rápido. Yo vengo de una ciudad donde no tengo que tomar ni el colectivo, voy caminando a la escuela, donde sea, al polideportivo tengo una cuadra y media, entonces era todo muy cerca, entonces ahí sí estaba muy desgastado al comienzo, me acuerdo. Pero fueron un año y medio de transición y después a los 18 años se empieza a dar todo, todo, todo. Vino el Mundial de Juveniles, llegué muy rápido a un juego panamericano, un juego olímpico, empezaron los sponsors, empezó la ayuda del Estado y ahí mi carrera deportiva dio un giro muy importante y empezó a crecer hasta el día de hoy.
Y Juanma, bueno, como para ir cerrando también, queríamos si nos podías dar una reflexión o algo sobre cómo es ser hoy un atleta en Argentina, qué necesitas para desarrollarte, ¿no? la importancia del sponsor y todo
hoy,
eso.
Hoy lo hablaba con una empresa, con un encargado de una empresa que me había llamado y hoy, bueno, mi caso es muy, muy personal porque yo es como que ya tengo una estructura, tengo una estructura. Yo creo que para un chico hoy de 18, 19 años la tiene re jodida, re difícil, a menos que seas actualmente un campeón mundial juvenil o algo así para que se te den tantas cosas.
Que la rompas
porque es así, chicos, es así. En este país es así, primero tenés que demostrar y después viene lo demás. Entonces,
y a veces ni siquiera falta con demostrar para que venga lo demás, ¿no?
Claro, es como a veces, como se dice la frase, una medalla se vende sola. Entonces, si querés, se venda sola a los 17, 18 años y tenés que estar, ser un medallista mundial, o sea. En mi época era diferente porque 1.000 pesos era plata, 2.000 pesos era plata. Entonces, más o menos había más apoyo, había otra estructura y yo aproveché eso para hacer mis cimientos, mi base en el deporte. Entonces, como que pude hacer 3 Juegos Olímpicos, 5 Campeonatos Mundiales, ganar medallas sudamericanas, iberoamericanas, y ya es como que vos armaste una estructura deportiva. Más allá de que si no tenés resultado, te morís, te venía a pique. Pero es mucho más fácil por ahí hablarle a una empresa, gestionar las vitaminas.
Perdón, ¿y las redes juegan otro es importante también o no?
Importantísimo, es importantísimo. Hoy en día las redes son todas. Chicos, ¿quién no tiene un celular? ¿Quién no va a lavarse los dientes con el celular en la mano, por decirte así?
Sin contar que las redes pudieron terminar viajando. O sea, claramente las redes hoy tienen un poder.
Todo.
No, y para eso es un canal de comunicación aparte de ser deportista.
Hay que ver cómo lo utiliza después cada uno de las redes, pero... Todos somos en algún momento adictos a las redes para leer. Yo no sé quién va y compra el periódico o cuántas personas y empiezan con la hojita. Todos manejamos, chicos, hoy a través de las redes y es un poder absoluto que el que mejor lo sepa usar puede llegar mucho más fácil a conseguir algo. En aquella época era todo más difícil, pero más accesible en cuanto había más. Pero bueno, estamos atravesando una situación un poquito más complicada hace muchos años y eso es detonante para que los chicos les cuesta mucho porque el salario es uno, hace 10 años era otro, un pasaje en avión o en colectivo tiene un precio, hace 10 años era otro, entonces todo cuesta casi el triple, chicos, ni siquiera el doble, el triple.
Y más estando y es tan difícil. Lejos también, como yo una vuelta que hablaba con los tenistas jóvenes, que se también, digo, tenés que viajar hasta España, el pasaje no sale lo mismo que desde Portugal.
Bueno, ni que hablar ahora a Tokio, ¿no?
Yo en el 2017 me tuve que costear por primera vez después de mucho tiempo un pasaje a Portugal y creo que lo solucioné, chicos, con 30.000 pesos. Después me puse a hacer un número, creo que a comienzo de año, y eran como 250.000 pesos, eran el pasaje, más el campamento y todo, o sea... y es difícil sí. Porque yo también cuento, a ver, en Londres 2012 teníamos una beca de $1,000 por mes, que eran 5.000 pesos, y hoy tenés una beca de $100, chicos, o sea, el 10%, las cosas han cambiado, y te diría, bueno, pero, ¿qué? Si va a un juego limpio, ¿cuánto es? De $150, de 100 a 150, entonces...
Juanma, ¿y las expectativas para Tokio cómo vienen?
Mirá, yo te voy a ser sincero, lo mío se ha complicado muchísimo, yo estoy casi en gran porcentaje afuera, ya hice mi duelo y lo fui asumiendo de a poquito a medida que no podía competir, no porque no tenía el presupuesto ni el apoyo, se fueron cayendo todas las carreras, chicos, todas las que venía programando una carrera a Portugal, se aprobó todo, qué día viajaba, casi sacan los vuelos, pumba, no la hacemos, después tenía otra carrera en Polonia, pasó, pumba, no la hacemos. Y así se me fueron carrera, incluyendo todo lo que era la parte del 2020. En el mejor momento, cuando estaba por competir, se cae. 2021, la misma carrera, cuando se estaba por hacer, se cae. Se cayó dos veces.
Esos eran carreras, perdón, ¿no? Que suman puntos para
que vos puedas clasificar. Era lo que yo necesitaba. Y carreras aprobadas por el ENAR, con totalmente apoyo. Y me quedé con puntos del 2019 que no eran buenos. Y recién ahora lo mejor que hice fue ahora en el sudamericano. Y con lo anterior que tenía no creo que alcance. Tampoco creo que estoy re lejos, voy a quedar cerca. Y es una pena, pero ya la cabeza por ahí está puesta. Y hombre, si tenés tiempo de seguir de clasificar, sí tengo tiempo, pero tampoco hay competencias. No,
Claro.
tampoco hay competencia. Entonces, sí, sí hay competencia, pero acabo de hacer un esfuerzo muy grande. No me recupero este sábado para una carrera que yo tenía programada y aprobada en La Coruña. Porque el sudamericano, como te dije, como dijimos en un principio, era el 14 de mayo. Y ahora
Claro,
este fin de
tenías
semana era La Coruña. Entonces estaba todo tranquilo. Yo hice un campamento de altura de un mes. Todo tranquilo, todo organizado para hacer estas dos carreras, remil programadas y clasificar Ojo Olímpico. ¿Qué pasa? Se mueve todo, la llevaron al Sudamericano al lado de La Coruña y no es una prueba de 1500 la mía. Yo no me recupero ni en pedo en 5 días para hacer otra carrera, no tiene sentido.
sí.
Necesito por lo menos 3 semanas. Y
Y no te querés romper
constantemente se
tampoco
tú.
porque
No,
te
que no te
exigís de
da, no te
más.
da. Conocí a tu cuerpo, no te da. Es como
Claro.
un
No, tal
jugador de
cual, tal
fútbol
cual.
que le duele el tobillo. Si no puede pisar, ¿para qué quiere
Sí.
jugar? O sea, no te vas a recuperar en 5 días, ¿no? No tiene sentido. Y bueno, siempre cositas así me han ido dejando, opacando de a poquito el sueño olímpico. Y bueno, nada, lo fui asumiendo, pero quería por lo menos hacer un gran sudamericano para que sea, el comienzo de mi clasificación al Campeonato Mundial del año que
Claro.
viene.
Está muy
¿Eran
bien.
tus
últimos juegos o
No, no,
no?
eso. No, no, decir último juego es como decir este último partido,
No, no, no se sabe. Hay tiempo, hay tiempo.
eso no se sabe, no se sabe. Pueden ser, qué sé yo,
Okay, no,
pero
iremos a alentarte al 2025, o sea, donde sea que toque.
Sí, a los
lo que hay que tener,
Panamericanos, a los
lo
Mundiales.
que hay que ten, lo que hay que tener en cuenta, chicos, que esto pasa cagando y que los juegos tenían que haber sido el año pasado y cuando menos te des cuenta está en el 2022 y te faltan 2 años para el próximo
Claro,
juego.
ya.
Porque no, no, no es que ya está, se va este año y cuando empieza el otro, sí, faltan 2 años para Francia, no, nos faltan 4. Lo que
Claro.
pasa es que esta pandemia nos ha consumido a todos, pero el tiempo no
Claro,
para, el
perdón.
tiempo
Se
continúa.
atrasaron los de Río, pero los de Francia siguen en el mismo lugar.
Los de Tokio, sí, se
Los
atrasaron esto de
de Tokio,
Tokio
me confundí.
y sí, los juegos
Gracias.
son. Si Tokio no lo hacía, ya no se hacía. No, no, no,
Claro.
había, no eran los juegos de Tokio en 2022, era este
Claro.
año como sea. Va a ser
Claro.
un juego diferente, igual, muy especial en cuanto a triste. Yo creo que va a
Sí.
ser así. La medalla es la medalla, pero no es un juego con público, con espectáculo, gente en la calle alentando. Creo que es más que parte del negocio, lo sabemos, la
Obvio.
televisación y los sponsors. Pero bueno, ¿quién no quiere estar en un juego olímpico?
Oh,
Pero bueno, las cosas se
obvio.
dieron así.
Bueno,
Bueno,
Juanma, te
Juanma, un
agradecemos, te
placer.
tuvimos un montón de tiempo y estuvo hermosa la charla. Esperemos que haya servido para dar un poco
Concientizar un
más.
poquito sobre
Sí,
el.
no, y conocer un poco más del mundo de la marcha, del mundo olímpico, del mundo del atletismo. Te agradecemos
Gracias,
muchísimo. ¿Dónde
chicos.
te podemos encontrar si la gente se copó y te quiere seguir?
Instagram, chicos, Juan Manuel Cano. Juan Manuel Cano 10. En Instagram todo el contenido, lo que yo hago de mi carrera deportiva, lo comparto y lo transmito desde mi propia red social. Así que si me acompañan por ahí, buenísimo.
Bueno,
Bueno,
buenísimo. Y a
muchas
bancar a los
gracias.
deportistas argentinos en las redes,
Exacto.
que hoy es importantísimo. Muchas gracias, Juan
Gracias,
Manuel.
chicos.
Nos vemos.
Gracias, gracias. Muy